Fuga de Tortugas, un programa que mira el queso y corta el dulce.
Hace un año, va a ser un año en estas horas, Virginia Rodríguez daba positivo en el hisopado por COVID y así se conocía el primer caso positivo de la enfermedad de moda en Bolívar. En la mañana del 5 de julio, el intendente Pizano y la secretaria de Salud, Mari Joffre, daban a conocer esta noticia. A Virginia la notificaron de que había dado positivo su test en la noche del domingo 4 de julio de 2020. Estamos justamente en comunicación con Virginia. ¿Cómo estás, Vicky? Buen día.
Hola, Chino. Buen día. ¿Qué tal?
Gracias por estar. Sí. Lo que pasó en adelante fue, en principio, muy duro para el grupo familiar, ¿verdad, Vicky? Porque una parte de la población, que seguramente no es la mayoría, pero sí es una parte muy ruidosa, prácticamente los condenó a través del comentario vía red social, los hostigó mediante llamados telefónicos a cualquier hora, a vos, a tu pareja Fabián Britos y a tu pequeño hijo de en ese momento apenas 11 meses, porque de algún modo se los hacía cargo de haber introducido el virus a la ciudad. ¿Fue así? ¿Fue dura esa etapa? ¿La pasaron fea?
Sí, la verdad que sí, fue así como vos lo contás. Fue bastante movilizante para nosotros porque estábamos en la situación en la que estábamos todos, ¿no? En la de tener miedo de todo esto que estaba pasando, de que uno no sabía tampoco cómo se iban a dar las cosas, y bueno, encima tener que tratar de sostener todo ese tema exterior, es como que nos era difícil, ¿no? No nos olvidemos que en ese momento yo tenía el bebé que tenía 11 meses, como dijiste vos, que era positivo, por ende estábamos bastante asustados, con muchas preguntas también, porque obviamente era muy chiquito y uno, sí, cuando transita el COVID, viste que no sabes, es día a día.
En ese momento se sabía menos que ahora, además. Estamos hablando de hace un año.
Claro, y aparte uno transita el COVID y vos imagínate que no sabes cómo lo vas a llevar, qué es lo que te va a tocar, sí, cómo claro. Lo vas a vivir.
Claro, pasaste un día y esperás el otro, y pasaste el otro y esperás el siguiente, así hasta que pasan 14 días. Pero en ese momento, como decimos, era peor. Y lo que pasó acá es que, irónicamente, tu pareja, Fabián Britos, sí, se habría contagiado la enfermedad trabajando, ayudando, ¿no? Porque él en ese momento viajaba como transportista a Cava, llevando mercaderías y colchones para los lugares, claro, más afectados por el COVID. Seguramente al regreso de uno de esos viajes y sin ningún tipo de síntomas, te ha contagiado a vos, ha vuelto a partir en un viaje, porque ya sabemos que la vida del camionero es estar más afuera que adentro, quizá estaba 8 o 9 días afuera y 3 acá. En esos pocos días acá te ha contagiado, ha vuelto a partir de Bolívar con un nuevo viaje sin ningún síntoma. Vos has tenido síntomas y así se detecta el primer caso de COVID en Bolívar. Hiciste algo que hoy no hacen todos, ¿no? Porque ni bien tuviste síntomas, avisaste. Hoy sabemos que hay gente que con COVID es certificado por hisopado, circula por la calle. Sabemos que hay gente que se niega a hisoparse. Sabemos que hay gente que no quiere declarar sus contactos estrechos. En aquel momento vos hiciste lo que hay que hacer. Al toque avisaste a las autoridades sanitarias. Hisópenme que tengo síntomas. Y además dijiste, mi marido es transportista, mi marido va y viene, dijiste todo.
Claro, sí, obviamente, fue así tal cual. Él, como todos los camioneros de ese momento, eran los que tenían que salir a ponerle, digamos, el pecho a las balas, ¿no? Porque no te olvides que todos estábamos en una cuarentena ya de meses, pero eran ellos los que tenían que salir a abastecer a las ciudades, porque tenían que estar al frente de todo, y obviamente eran los más criticados en ese momento, y fue también por lo que se lo criticó a Fabián, que, no sé, la gente creyó que él salió a contagiarse queriendo, o que, no sé, tal vez fue, no fue en el trabajo, sino que fue en un viaje, no sé, de vacaciones, que nada que ver. Él salió a trabajar como salían todos los camioneros, a abastecer las ciudades, también él iba al sur, y bueno, qué sé yo, fue algo que uno no lo esperaba, pero que nos tocó. Y obviamente, en esos días en que él ha venido acá, yo me contagio, y bueno, cuando él estaba por volver, ya no sé si le quedaban horas o un día por llegar a Bolívar, es cuando yo le aviso que doy positiva.
Sí.
Él, mientras tanto, cero síntomas. Tanto él como el bebé de 11 meses, cero síntomas. Por suerte,
sí,
nada.
Sí, sí.
Nada.
A partir de ahí, bueno, él en un operativo coordinado por la municipalidad, él cuando viene de ese viaje lo alojan en hospitales hasta que lo hisopan, y después, cuando da positivo, se aísla con vos y con el pequeño de 11 meses. Pero lo que empieza ahí fue muy duro, ¿no? Porque a través de las redes sociales les dijeron de todo, hasta asesinos.
Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, te explico un poquito la situación. Cuando yo le aviso a él que soy positiva, automáticamente él avisa a la parte de salud para que, bueno, para avisarle, llego tal día, tal hora,
sí,
para que todos coordinen a ver cómo iban a hacer el tema del abordaje de él. Bueno, lo esperan todo para que él no tenga contacto con nadie, porque la gente obviamente en este momento habrá pensado que él andaba por Bolívar. La realidad es que en ningún momento, ninguno de los dos tuvimos contacto con él afuera. Automáticamente lo subieron a ambulancia, lo llevaron, bueno, le hicieron el hisopado y él estuvo solo en el CRIP, porque en ese momento estaba disponible el CRIP, que había camas. Él estuvo solo ahí aislado hasta que llegó el resultado.
Sí.
Cuando a él le llega el resultado positivo, sí, lo habilitan a poder ir a casa con nosotros.
Sí,
cosa que para mí fue lo mejor, porque por lo menos tener la compañía de él en casa me era mucho más fácil, porque la verdad que yo ya estaba desbordada hasta ahí, era como bastante fuerte para mí.
Sí.
Era choqueante, sí.
Sí, sí.
Así que bueno, ahí arrancó todo el tema, y sí, bueno, ahí arrancaron con el hostigamiento, ya te digo. Había una parte que obviamente se tenía un poco como más de empatía, entonces, bueno, te mandaban mensajitos, que aunque no nos conocíamos, que tratáramos de estar tranquilos, que no hiciéramos caso a los comentarios, y bueno, que se ponían a disposición de uno, y eso está bueno, ¿no?
Sí,
porque
sí,
por más que uno no conoce al otro, pero creo que el otro, cuando se manda esos mensajes y empatiza, no se da cuenta por ahí de lo que a nosotros nos impactaba de manera positiva, ¿no? Porque era como un asedio constante.
Vos me decías el otro día que, por supuesto que hubo gente que se mostró empática y que llamaba por teléfono, que preguntaban cómo estaban, que ofrecía algún mandado que hiciera falta seguramente, o algún trámite, pero en un porcentaje muy menor en relación a la cantidad de gente que ni sabía quiénes eran ustedes y que incluso, en algún caso, anónimamente, los agredía, los insultaba, los acusaba de asesinos.
Sí, sí, fue así, tal cual. Fabián ha recibido llamadas de gente que no sabemos, sí, llamándolo asesino, de que éramos los culpables de traer el virus a Bolívar, porque la verdad que yo puedo entender que la gente tenía miedo, ¿no? Porque nosotros también lo teníamos, pero lo que no podía entender yo en ese momento es cómo, a ver, en ese momento Olavarría estaba difícil, si nos ponemos a pensar, estaban bastante complicados. Nosotros sí, todavía no teníamos casos, pero en algo que es mundial, pensar que a Bolívar no le iba a tocar en ningún momento me pareció como hasta ilusorio, ¿no?
Sí, se hablaba de un invicto, nos jactábamos los bolivarenses de no tener todavía ningún caso positivo de COVID. Se miraba de soslayo a Olavarría, que supuestamente era como el ejemplo del desastre a nivel regional.
Claro, pero bueno, yo creo que pensar que acá no iba a llegar me parecía como un poco mucho también, ¿no? Pero bueno, sí, hubo una gran parte que tampoco, no sé si fueron conscientes en ese momento de lo que estaban generando, porque vos imaginate que no éramos tampoco nosotros tres, también teníamos una familia alrededor que de alguna manera los tocaba o los salpicaba con un montón de cosas que sucedían. Y también está la gente que aseveraba cosas que en realidad no podía aseverar, porque si yo, que lo viví en primera persona, sé que cosas que se denunciaron en realidad eran inventos...
Claro, mucha denuncia también,
que no lo podés aseverar.
Mucha gente denunciaba, veía cosas, claro. los veía en la calle y llamaba al hospital... Tal persona, claro, que tiene COVID está en tal lugar. Fue un calvario verdaderamente para ustedes.
Claro, y vos fíjate que en ese momento yo creo que la gente no hizo dimensión de que hacer ese tipo de denuncia en realidad lo que hace es hacerme perder tiempo a la gente que tenía que estar al frente, o sea, la gente de salud que tenía que estar en ese momento tratando el caso nuestro y la red y todo. Lo único que hacía es hacerle perder tiempo, porque ellos tenían que tratar de ver si eso era real o no, ¿sí? Entonces, yo creo que en realidad entorpecía más de lo que ayudaba, ¿sí? Sí. Porque yo sé que nosotros hicimos las cosas súper bien. Yo el día que tuve la falta de gusto y olfato, que fue lo único que tuve, gracias a Dios, lo puse en manifiesto y automáticamente realmente le aviso a mi marido por teléfono, él automáticamente se pone en contacto, hicimos las cosas lo más transparente posible en ese momento y como se decía que uno tenía que actuar, ¿no?
Claro.
Entonces,
parte bueno. De el hostigamiento fue importante, ¿no? A punto tal que parte de ese dolor y de la bronca que eso les produjo, todavía dura algo de eso, ¿no?
Y es como que, sí, por más que pase el tiempo, uno, si bien lo ve ya desde un lado mucho más tranquilo, y hasta incluso yo puedo entender, como te decía hace un rato, que la mayor parte de la gente tenía miedo. Pero uno dice, es entendible el miedo, pero ¿hasta qué punto, no? Porque había gente que por ahí daba un pasito grande más adelante. Y ya eso estábamos hablando de otra manera, porque en el momento que ya se torna como un peligro hacia el otro, ¿no? Sí. Hacia la integridad del otro, es también fuerte. Es como que, no sé, yo creo que la gente no dimensiona en ese momento, ¿sí? Yo creo que todos teníamos miedo. Y bueno, nos tocó a nosotros, Dios sabrá por qué. Me tocó salir a mí como primer positivo. Hicimos, en cuanto a lo que se pedía salud, hicimos todo lo que se pedía. Las cosas que se dijeron, en realidad nada fue así. Tal es así que fuimos nosotros tres solitos los que dimos positivo. Y además, no te olvides que yo en ese momento tenía la nena de 7 años también viviendo en casa y ella era negativa. Ahí teníamos otra temita también, que sí. Nosotros teníamos que estar revisando. O sea que estábamos como asediados desde varios lados, pero bueno, ya
sí,
te digo.
Vos me decías el otro día, en algún momento, seguro que hasta que Fabián volvió y pudo estar con ustedes, vos hasta tuviste temor de que alguien se la tomara con tu casa, ¿no? De recibir una agresión en el inmueble, que te rompieran un vidrio de un piedrazo, vamos a decirlo así.
Claro, porque en ese momento estábamos viviendo en una casa que era como todo muy vidriada de frente, ¿no? Entonces, yo me acuerdo perfecto que alguien que me llamó en ese momento, le dije, por favor ayúdame porque yo creo que esto se va a salir de control y que fue después lo que terminó pasando. Y que yo tenía miedo, obviamente tenía miedo, yo estaba sola con los dos nenes y estaba recibiendo, viste, todo ese asedio que uno puede esperar ciertos comentarios, ciertas cosas, pero había otras que como que eran un poco fuertes, ¿no? Uno sí. Por ahí no está preparado a recibir estas cosas. Entonces,
tampoco estaban preparados, me decías el otro día, en el hospital. En el hospital Había también incertidumbre, temor. Me decías el otro día que hasta escuchaste algún comentario desafortunado o alguien te gritó. También podemos entender que por el miedo o el desconocimiento, pero vos no la pasaste tampoco bien en el hospital, para decirlo como fue.
Sí, a ver, no vamos a englobar a todo el hospital en sí, porque la verdad que hay gente que, como por ejemplo las chicas de limpieza o las enfermeras estaban al pie ahí, pero bueno, hubo unas situaciones que nosotros vivimos en particular con algún que otro profesional que, bueno, por ahí a nosotros nos deja como un sabor bastante amargo del momento, como que no nos esperamos que cuando nosotros entrábamos al hospital nos tengan el pánico que nos tenían, ¿no? Era un poco choqueante. Uno espera que por ahí el profesional lo maneje tal vez, no sé, de otra manera, o obviamente va a tener miedo porque es un ser humano como cualquiera, pero por ahí abordarlo desde otro lado y no hacer como que uno entra y es el freak del momento, ¿entendés? Era como muy surrealista todo. Pero bueno, ya te digo, no es para englobar a todo el mundo en la misma situación. También tengo que agradecerle, por ejemplo, muchísimo al pediatra que nos llamaba todos los días. Ay, en este momento no me acuerdo el apellido, pero bueno, nos contuvo muchísimo, nos controlaba el tema síntomas y evolución nuestra también. La verdad que hubo gente que sí, la psicóloga, como yo te comentaba también, que fue una parte importante en ese momento, porque la contención psicológica en ese momento es primordial. Yo también recuerdo, después que nosotros salimos positivos, hubo una chica, jovencita también, no sé si fue al mes que nosotros, que me acuerdo que ella también, pobre, la pasó bastante mal, que incluso no sé si las vecinas iban a hasta lavarle la vereda, como si, viste... Entonces, bueno, se sentía un poco, yo la entendía también a ella de lo que estaba viviendo, porque, bueno, era como todo muy subreal de cómo se estaba dando. Pero bueno, ya está. Yo creo que hoy día nosotros tenemos que estar contentos de que, a ver, ¿cómo te puedo decir? En sí, el COVID a nosotros no nos afectó, ¿sí? Viendo después todo lo que ha pasado con tanta gente y todo lo que ha sufrido tanta gente, la verdad es que a nosotros el virus no nos afectó a nivel salud, ¿sí? Y nuestra afección venía por ahí, por la parte, ya te digo, del asedio, del estado anímico del momento que nos tocaba abordar. Pero bueno, hicimos lo mejor que pudimos para sobrellevarlo y obviamente uno sale más fortalecido también de eso.
Cerramos con este mensaje, Vicky, que es de Graciela Sandocán, una querida oyente del programa, que dice: qué dolor se siente ante el relato de Virginia. No sabía de esta reacción en redes. La carga de prejuicios y violencia simbólica da vergüenza ajena del comportamiento de cierta gente. Nunca más aplicable el dicho pueblo chico, infierno grande. Aunque no te conozco, mi solidaridad con vos y tu familia, te dice Graciela Sandocán.
Bueno, muchas gracias, un gusto. La verdad que entendió perfectamente lo que nosotros vivimos en ese momento y que, bueno, nada, uno no tiene, por ahí trata de no guardar resentimientos, ¿no? En ese momento nos costó, pero bueno, uno hace lo que puede dentro de lo que puede y dentro del nivel de conciencia que tiene en el momento, así que, nada, creo que estamos a mano. Entre todos.
Un abrazo, Virginia, y hasta cualquier momento.
A vos, muchas gracias. Adiós.